Muy buenos días, Salomón. Un gusto poder compartir este medio y anunciarle al país algunos temas vinculados con el escenario tan dramático que vive el país. El ministro de Finanzas hace unos días, junto con el presidente Daniel Noboa, le decía de la desgracia financiera económica que recibía el nuevo gobierno por parte de Guillermo Lasso, de alrededor de 5.000 millones de déficit, representaba la caja financiera del Estado ecuatoriano y que apenas tenían 180 millones aproximadamente, es decir, nada, y que de por medio estaban pues a la cola a cientos de municipios, prefecturas, empresas privadas, obligaciones financieras de todo índole y requerimientos de sectores estratégicos como temas de salud, de educación, y que por lo tanto el escenario era extremadamente complejo, más aún cuando la calificación internacional de riesgo del Ecuador ha llegado a niveles nunca antes vistos. En un momento sobrepasó linderos récord que realmente preocupa en todos los niveles la situación económica, porque sobrepasando los 2.000 puntos no hay posibilidad de crédito alguno, y de hecho en este momento Ecuador no es susceptible de ninguna posibilidad de créditos en organismos internacionales. Por eso es que conlleva estratégicamente Daniel Noboa, en el caso del tema de la reactivación económica, fundamentalmente, tomó la decisión de al negociar el pacto legislativo con correístas y socialcristianos, tener una mayoría indiscutida en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la de Microempresas. En esa comisión está presidida por Valentina Centeno de ADN y también la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, que está también controlada y presidida por el ADN. Ahí en esa comisión tiene una relación muy, muy importante. Natalie Delgado es parte de esta comisión, conjuntamente con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Egner Recalde, que me parece a mí va a ser el puntal más importante de esta comisión por su experiencia de ADN y persona de confianza del presidente Lenín Noboa. De tal manera que cualquiera de estas comisiones va a recibir el proyecto de ley emergente, a ley económico urgente enviada por Daniel Noboa ya hace unos 2 días, el 28 de noviembre de 2023, con el carácter de urgente, remitiendo esta ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, de tal manera que en este momento está justamente en el trámite interno técnico-jurídico y de aprobación de todos los requisitos que el CAL requiere para poder ingresarlo y que su análisis pueda concluir con su aprobación. Nosotros y yo, Óscar Ayerbe, conoce perfectamente este proceso porque, como bien se ha dicho Salomón, nosotros presentamos un proyecto de ley muy importante para poder apoyar, respaldar a cientos de miles de ecuatorianos que tienen una condición realmente dramática en cuanto tiene relación a ser deudores de buena fe de diferentes instituciones financieras. Ban Ecuador, el Banco Nacional de Fomento, el BIES, el IES, CTN, que representa y significa un escenario caótico y absolutamente dramático, en virtud de que, por varias razones desde la pandemia, no pudieron honrar sus deudas y por lo tanto todos cayeron en coactiva. Al caer en coactiva, inmediatamente vienen los embargos y este escenario diabólico y perverso de chantaje y de anatocismo y de pagos a abogados, a intermediarios y a todo el mundo para tratar de sacar ventaja de un escenario en el cual miles y miles de personas que quieren pagar se ven imposibilitadas porque el Código Orgánico Administrativo determina que efectivamente los deudores, para poder hacer una reestructura de la deuda, de su deuda que quieren pagar, termina siendo que no lo pueden hacer porque demanda y exige que paguen el 20% del monto de lo adeudado. Es decir, como ejemplo, si alguien compró un apartamento o una casa o tiene un negocio y pidió prestado $120,000, tiene que pagar $20,000 como entrada, como anticipo, y el 80%, los $100,000 restantes, a 2 años plazo, y por lo tanto, este monto de $100,000 a 2 años plazo se convierte en una imposibilidad, porque tendrían que abonar alrededor de $5,000 mensuales, lo cual hace prácticamente, alrededor de unos $5,000 mensuales, lo cual hace imposible pagar la deuda y por lo tanto amerita que cambie la ley, levante esta exigencia del 20% de pago directo inmediato para poder reestructurar la deuda y el 80% restante que pueda extenderse los plazos apropiadamente, como en el caso de vivienda, a 20, 25 años, como originalmente fueron los préstamos, y así sucesivamente con todos los sectores económicos y todos los emprendimientos. Aquí están metidos estudiantes, personas naturales, personas jurídicas. En el oriente ecuatoriano hay cientos de instituciones, me refiero a empresas, emprendimientos naturales y jurídicos vinculados al turismo, que están en condiciones realmente lamentables. De tal manera que yo le estoy dando un seguimiento muy, muy cercano a este proceso y por lo tanto esta nueva ley que ya fue presentada al Congreso Nacional a principios de este año, ya fue aprobada por el CAL, al que nosotros estamos mucho más adelantados. La asociación Unidos en Contra de la COA y Perjudicados por el COA, desde el Código Orgánico Administrativo, remitió un proyecto económico de ley orgánica para la efectiva recuperación de recursos públicos, de tal manera que está ya en agenda y le tocó la Comisión de Régimen Económico Tributario, y por lo tanto yo ya he conversado con todos sus miembros y estamos absolutamente seguros que conjuntamente con las leyes económicas urgentes que se están tramitando, puedan entonces vincularse y tener una relación más o menos de tratamiento, y que ojalá este mismo año, en el mes de diciembre, de este mes de diciembre, ya podamos contar con dos leyes económicas que van a ayudar a cientos de miles de personas en todo el país. La que está presentando Daniel Noboa como económico, ajá, tiene mucha vinculación al tema de
intereses.
SRI. En cambio, esta otra tiene relación con dar facilidades para que las personas paguen. No existe condonación de deuda, lo único que quiere la gente es tener facilidades para poder cumplir con sus obligaciones.
Y esa es la cosa, ¿no? Y bueno, la noticia que nos acaba de entregar ciertamente es alentadora. Ayer, por ejemplo, recibíamos nosotros a un amigo oyente y que nos decía que la igual cosa en el CNT también, bueno, que si es que usted debía hace 5 años $10, ahora ya esa deuda ya está en $100, ¿no? Por los intereses también repercutiría en todos aquellos instituciones o sea, que ciertamente son onerosas para el cobro de los intereses estructurados, señor ingeniero Oscar Ayerbe.
Sí, hay algunos temas que obviamente es de responsabilidad ciudadana y que tiene que manejarse apropiadamente para poder ayudar a que salgan de este problema. Pero hay casos como el que nosotros tenemos, uno en el Banco Nacional de Fomento. ¿Ya? Un deudor hace más o menos unos 10 años o algo más paga toda la deuda. Sin embargo, se habían calculado mal un interés y había quedado $1 de deuda, más o menos $1 de deuda en la cuenta que aparece luego como saldo pendiente de pago. Hoy en día ese dólar se ha convertido en $1,972 de deuda.
¿Ah? ¿Están así la cosa?
De $1. Y $1 que supuestamente era un saldo de interés. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que este dólar de interés se convierte en cerca de $2,000? Es anatocismos por todos lados. Interés sobre interés, ¿cómo es posible? Nosotros presentamos ese caso a la legislatura anterior y obviamente evidenciaron la verdad de los hechos porque lo fuimos llevando al afectado y él relata que de una manera tan impactante que obviamente permitió que este proceso pueda manejarse apropiadamente. Yo noto que en el caso de la ley que el Novoa está mandando, que tiene una relación importante a hechos absolutamente claros. Por ejemplo, el presidente Novoa acaba de denunciar que el país tiene una deuda, este momento, interna y externa, de $63 mil millones.
Terrible.
Según este tema de la nueva ley podría tener un impacto fiscal neto de alrededor de $832 millones a favor del fisco y que por lo tanto en el 2024 por la remisión que representa las transacciones financieras podría tener un ingreso adicional de alrededor de $1,000 millones por incentivos que van a costar en este proyecto de ley que está siendo tramitado como económico urgente y que tiene relación directa con la ley orgánica de eficiencia económica. Y por lo tanto, yo creo que la comisión y sus miembros con quienes he conversado por el otro tema el día martes pasado, están todos bien apurados para poder recibir el proyecto, una vez que el CAL, que tiene 7 miembros, que está ya integrado en su totalidad, que existen 2 votos del correísmo, 2 votos social cristianos, 2 votos de ADN y 1 de Construye, puedan entonces aprobar de inmediato esta propuesta.
Ajá. Por ahí está la cosa. Gracias, ingeniero, por darnos esta panorámica y esta explicación muy ilustrativa y también la esperanza para los deudores del Banco Nacional de Fomento, de Banecuador, de la Corporación Financiera y el BIES, por ejemplo, ¿no? Pero yo quisiera, para concluir esta entrevista, ingeniero Oscar Ayerba, consultarle, vea, ustedes han sido los que denunciaron con documentación fidedigna del propio CNE que las elecciones últimas no fueron, pues, de la transparencia necesaria. Es decir, yo quisiera consultarle a usted, nuestro proceso democrático vive luego de resultados de procesos no transparentes, y así estamos, ingeniero, por favor, al agradecerle, pues, por su atención, tenga la bondad.
Bueno, solo para concluir el tema anterior, quiero comentar.
Sí, por favor, por favor.
Que están vinculadas en temas de retrasos de pago y que tienen problemas coactivos, o que están siendo chantajeados y presionados por gente inescrupulosa que les amenazan con embargarles mañana o quitarles los bienes, que tengan un poco de paciencia. La asociación afectados por el COA, el Código Orgánico Administrativo, que fue conformada a finales del 2022 y que representa a deudores de buena fe en todo el país, tuvieron la decisión de reunirse en la ciudad de Quito, invitarle a Óscar Ayerbe, y por la experiencia y conocimiento que tienen en la lucha de causas sociales importantes como el 30F, como la Verdad y Justicia, Héroes del CENEPA, Silambanco, etcétera, etcétera, y luego, posteriormente, la creación de esta famosa y gran reto democrático como es el colectivo ciudadano Defiende Tu Voto, pues me eligieron como su presidente, y por lo tanto estoy en esa calidad de representación hablando con todos los legisladores del Parlamento Nacional para que aprueben esta ley, y considero que por la magnitud de impacto que tienen va a poder ser resuelto en favor de cientos de miles de personas en el país que están absolutamente desesperadas, algunos al borde del suicidio, digo literalmente, lo cual sería fatal y dramático, y por lo tanto esta desgracia nacional que ahora afecta a todo el país está en esta situación, porque la afectación de los miembros del COA determina alrededor de 4,000 millones de deuda, que si pasa la ley, las instituciones recibirán su dinero como corresponde, los deudores podrán pagar como corresponde, podrán generar empleo, podrán reactivarse los emprendimientos, podrán generar ingresos para poder pagar impuestos, y cerrando este desastre emocional, cientos de miles de personas que afectan a todas las familias de sus entornos. En cuanto tiene relación a Defiende Tu Voto, el país conoce que cuando nos activamos y pudimos, entonces, con la experiencia que hoy tenemos, a personajes como Bolívar Loján, o Néstor Marroquín, o Anabel Chacón, Óscar Ayerbe, armar un equipo extraordinario que pudo detectar sin ningún equívoco, ingresando de manera pública, legítima, y además obteniendo el código de ingreso del sistema informático Azure, entregado por el propio CNE bajo presión, desde luego, pudimos entonces revisar el sistema informático Azure. Blockchain, que no es otra cosa que las carpetas individuales de información de las tablas de bases de datos planas que van siendo organizadas por nosotros mismos, y pudimos entonces detectar 3,074 inconsistencias, y cuando emitimos el informe y entregamos al CNE, adicionalmente descubrimos que había una serie de irregularidades absolutamente fatales. El CNE es una institución contaminada, corrupta, tiene que cambiarse integralmente 180 grados. Hay que impulsar para que salga Diana Tamaín de esta institución y los miembros de mayoría de ese organismo, y por lo tanto tengamos al menos los ciudadanos una garantía, no solamente de ir a las votaciones de libertad, sobre todo que esa institución sea independiente, pero además y con toda la fuerza, transparente, que no se produzcan los fraudes electorales que existen. Acaba de salir una noticia el día de ayer que ha sido impulsada y distribuida por Óscar Ayerbe, en el sentido de que la consejera Diana Nájera denuncia que ya ha sido repartida la provincia de Pichincha con la vocal a cero. Esto representa nuevamente una violación a las recomendaciones democráticas que han sido denunciadas por Óscar Ayerbe y también por la OEA en la última contienda electoral, que recomendó que cambien las estructuras de reparto, porque los cuatro vocales se reparten en el país. A uno le toca Guayas, al otro Manabí, al otro Los Ríos. En este caso ahora le toca a la vocal acero la provincia de Pichincha, pero además en la última contienda se repartieron cerca de 36,000 funcionarios con contratos temporales de 4 meses, ganando entre 800 y $1,200, y que tenían la responsabilidad de trabajar en las juntas receptoras del voto y en las juntas provinciales. Y ahí es donde encontramos actas de escrutinio y actas de recuento con inconsistencias que no coinciden con el número de sufragantes. Es decir, ponen menos sufragantes o más sufragantes como les da la gana y manipulan los resultados. Y por eso presenté a la Fiscal General del Estado una denuncia por falsificación y uso de documentos falso al comprobar la manipulación de actas de escrutinio y actas de recuento. Y finalmente le digo al país que no me van a amedrentar. Intentaron hackearme, ya tenemos la trazabilidad de dónde viene. Intentaron amenazarme, tenemos las grabaciones de las amenazas, y finalmente irrumpieron en mi vehículo, rompieron los parabrisas, sacaron mi maneta y mi computador y se la llevaron. En esto ya está operando la UNACE, la Policía Judicial y Criminalística, para tratar de encontrar a los responsables de estos delitos. Y evidentemente, cuando ya tuve prueba plena y tenía el video, entonces lo hice público.
Gracias, ingeniero Óscar Ayerbe, le reiteramos por sus datos tan explicativos y tan precisos acerca de estos temas que son muy importantes para el país. Hasta una nueva oportunidad, ¿qué más le digo? Gracias por atendernos y pues ciertamente en una nueva oportunidad hemos de continuar con estos diálogos, especialmente cuando ya se esté aprobando este proyecto de ley que usted tiene presentado ante la Asamblea Nacional igualmente. Hasta una nueva oportunidad, ingeniero.
Salomón, un abrazo fraterno y a todos mis amigos del Oriente, en particular de Pastaza y El Puyo.